Capítulo 2. Hagamos bien las cosas. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Romanos 12, 6 al 8. Los líderes de la iglesia del siglo I no tenían ni modelos que seguir, ni tradiciones de las que sacar algo. Por consiguiente, la única alternativa que tenían era desarrollar la estructura de la iglesia a medida que avanzaban. Como se imaginará, las responsabilidades primordiales del liderazgo recayeron sobre el puñado de hombres que pasaron más tiempo con Jesús. Eso resultó al principio, pero a medida que la iglesia fue creciendo, era imposible que los apóstoles mantuvieran todas las ruedas girando. Esta creciente tensión creó la necesidad de un liderazgo más amplio en la iglesia primitiva. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: «No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra». Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6, 1 al 7. Resulta difícil imaginarse al apóstol Pedro como mesero, pero a medida que crecía la iglesia, él y los otros 11 apóstoles se vieron en el negocio del servicio de comidas. Había que ocuparse de las viudas de esa iglesia del primer siglo. Alguien tenía que hacerlo, y nada les parecía indigno a esos hombres. Después de todo, ellos eran los sorprendidos al ver detenerse a Jesús para lavarle los pies. Sabían todo acerca del liderazgo servicial. Aprendieron del maestro, siervo en persona. Así que, si había que dar de comer a las viudas, ¿por qué no adelantarse y hacerlo? Sin embargo, al final el trabajo los superó. Cada vez se les iba más tiempo en actividades administrativas, y parece que la administración no era algo en lo que fueran excepcionalmente buenos, porque poco después parecía que mostraban preferencias hacia los judíos hebraicos en la distribución diaria de alimentos. Llegó un momento en que se dieron cuenta de que las cosas tenían que cambiar. La misión de la iglesia estaba corriendo un riesgo. Lo principal ya no era su principal tarea. Así que hicieron lo que haría cualquier iglesia que funcione bien. Convocaron a reunión. Preste atención a la frase con que abrieron la sesión. No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Eso es muy fuerte. Dicho con otras palabras, si seguimos ocupándonos de las viudas, no hacemos lo que es debido. Espero que no hayan habido viudas en la reunión. Los apóstoles llegaron a entender bastante pronto que tenían que hacer solo lo que podían hacer. Eran los únicos hombres del planeta que estaban equipados para volver a comunicar las enseñanzas de Cristo. Sus experiencias únicas y el acceso ilimitado que tuvieron con el Maestro les ubicaron en posición de ser los únicos portadores del mensaje más importante del mundo. Dada esa situación tan imperante, no tenían por qué servir las mesas. Hacerlo habría tenido un impacto negativo en el ímpetu y enfoque de la iglesia. Había llegado el momento de delegar tanto la responsabilidad como la autoridad, a fin de que pudieran seguir haciendo las dos cosas para las que estaban mejor preparados: enseñar y orar. A diferencia de la iglesia moderna, no pidieron voluntarios, sino que escogieron a 7 hombres capacitados para que se ocuparan de la tarea. Al hacer esto, no eludían su responsabilidad. Al contrario, realizaban su elección de forma tal que pudieran asegurarse de que el trabajo se haría incluso mejor que antes. ¿Cuál fue el resultado? Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hechos 6, 7. 3 cosas sucedieron como resultado de esta decisión, al parecer muy insignificante. 1. La palabra de Dios se extendió. 2. El número de discípulos aumentó con rapidez en Jerusalén. Y 3. Hubo conversiones de personajes claves de la ciudad. En pocas palabras, no se distrajeron. Y mientras los apóstoles seguían siendo el centro de la atención, había otros 7 hombres que trabajaban entre bastidores para asegurarse de que el dinero y la comida se distribuían con responsabilidad. ¿Era acaso la tarea de esos 7 recién llegados menos espiritual que la de los apóstoles? No. ¿Era acaso su responsabilidad menos crucial para el éxito de la iglesia? Claro que no. Ambos grupos eran indispensables para el progreso del Evangelio. Sin embargo, hasta que no se ubicaron en su debida posición, no se sintió en realidad su impulso. Otra cosa sucedió como resultado de la decisión de los apóstoles de delegar la distribución de la comida. Salieron 2 nuevos líderes, Esteban y Felipe. Esteban llegó a ser un poderoso testigo público y más tarde el primer mártir posterior a Pentecostés. Felipe se convirtió en un evangelista viajero. Su ministerio trajo como resultado la conversión de muchos de fuera de la región de Jerusalén, donde seguían enseñando la mayoría de los apóstoles. A esos 2 hombres se les dieron sus primeras oportunidades de ministerio como resultado de la decisión de los apóstoles de hacer lo que solo ellos podían hacer. Ninguno de los 12 tenía idea de lo que podían en el equilibrio de su decisión de dejar de servir las mesas. Todo lo que sabían era que no estaría bien que descuidaran el ministerio de la palabra. Imagínese lo que habría pasado si esos líderes hubieran seguido sirviendo mesas y no hubieran delegado la responsabilidad de repartir la comida. Ese mismo principio es válido para usted. Igual que los apóstoles, no tiene idea de lo que depende de su decisión de jugar usando sus puntos fuertes y delegando sus puntos débiles. Como líder, con dones que Dios le ha dado para hacer bien unas cuantas cosas, no está bien que trate de hacerlo todo. Mejore su actuación usando sus puntos fuertes y delegando en los débiles. Esta decisión única le permitirá aumentar su productividad más que ninguna otra cosa que haga como líder. En una ocasión le oí decir a John Maxwell, «Usted vale más cuando más aporta». Para la salud y el éxito de nuestras organizaciones, es vital que como líderes descubramos esa tarea, esa esfera estrecha de responsabilidad donde aportamos más. Y una vez que las encontramos, es incluso más vital que nos quedemos allí. En una carta dirigida a los alumnos de un seminario, el Dr. Howard Hendricks subrayó la importancia de este principio. Si hay algo que me ha mantenido bien encaminado durante todos estos años, ha estado ensartado en este principio de mantenerse enfocado. Hay muchas cosas que puedo hacer, pero las tengo que limitar hasta llegar a esa única cosa que tengo que hacer. El secreto de la concentración es la eliminación. Cuando evalúe el entorno y las responsabilidades actuales de su liderazgo, ¿qué cree que hay que eliminar? ¿Qué cosas tendría que delegarse? ¿Qué es lo que no está bien que siga haciendo?